Y llegó el niño Godzilla. Estamos en el medio de no solo este día sándwich viernes, sino también de este frente de mal tiempo que afecta a distintas regiones del país. ¿Cómo lo ha hecho el gobierno? Es algo que vamos a evaluar el día de hoy. Y si es que hay problemas con la institucionalidad, o sea, más allá del gobierno, lo que existe, vamos a conversar el día de hoy con Paulina Muñoz. Ella es diputada del Partido Nacional Libertario. Pero entre medio de esto, también se aprobó en el Senado la reforma de la ley de reconstrucción. Y ahí vamos a conversar qué es lo que se viene, qué es lo que hay que estar atento, cuál es la mirada del Partido Nacional Libertario. Y por último, hay una ley que está impulsando el Partido Nacional Libertario y queremos conocer la opinión de la diputada, que esta ley escucha tu corazón. Bienvenidos a este Política Podcast de día viernes sándwich. Soy Rocío Gambra, bienvenida diputada Paulina Muñoz. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, contenta de conectarme con ustedes.
Ayer no la pudimos tener el miércoles porque tuvo comisión más temprano, así que hoy día sí nos ponemos al día. Vamos a saludar sí. También a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega, la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía, en la 100.7, en Porranque, Radio Viva, 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, así que todas sus dudas, preguntas, comentarios y consultas nos ayudan a que el programa sea mucho más entretenido. Así que está complicada la cosa, vamos a hablar entonces de qué ha pasado aquí en la región, diputada Paulina Muñoz. Creo que todavía tenemos alerta amarilla, sobre todo para San Juan de la Costa.
Sí, efectivamente, lo que más nos aqueja ahora es las familias que están sin suministro eléctrico, que eso es importante. Las brigadas entiendo que están trabajando, pero es algo que se demora. Si al final un frente climático de esta envergadura que estábamos esperando. Bueno, nosotros estamos bien acostumbrados a las lluvias, pero ayer había un viento que era evidentemente que no era algo normal. Lo más importante es que se reponga el suministro eléctrico, porque hoy día tenemos una gran dependencia del suministro eléctrico. O sea, desde los últimos años se ha potenciado o se ha inducido a que en las casas haya una gran dependencia eléctrica en todo sentido. O sea, hemos dejado de lado otro tipo de energías y eso nos aqueja de forma urgente.
Sí, vimos hace un par de semanas atrás, por ejemplo, un grupo del sector de Mulpulmo me dijeron que estuvieron 4 días sin luz, 4 días, así que hay un llamado a todos a que ojalá nadie interponga ningún problema para poder arreglar que los árboles caídos, porque pasa por distintos sectores, entonces de repente la logística también es compleja, así que todos ahí a poner de nuestra parte para que efectivamente aquellos sectores que están sin luz prontamente puedan recuperarlo, sobre todo en las zonas rurales, que muchas veces la luz no solamente es prender la luz o ver televisión o poner un computador o cargar el celular, sino también es agua, es calefacción. Son varias las cosas que están alrededor de eso que son de necesidad básica, sobre todo en estos días que hace bastante frío y que se vienen también, por ejemplo, el día domingo van a haber 5 grados. Es muy importante que se reponga rápidamente la luz. Así que
después viene el frío. Sí. Y ahí hay que andar con precaución también. Importante ver después de estos sistemas frontales tan potentes cómo funciona la institucionalidad. Las alertas del SAE, esas cosas yo creo que es importante para este gobierno hacer un balance después de esto y ver dónde están las oportunidades de mejora, porque los ciudadanos hay que responderles, hay que responderles con diligencia, sí, con pertinencia también, ¿cierto? Lo que necesitan y estar preparados, si al final tampoco se trata de unas formas de reaccionar, pero también otras son prevenir y estar listos para las emergencias, que eso también es importante.
Claro, exactamente, porque lo que decíamos, o sea, si se corta la luz, no solamente la luz, sino también qué pasa con sistemas de agua, por ejemplo, cómo se abastecen esos lugares rurales que se quedan sin agua, que quedan lejos. ¿En la región? ¿Cuáles son las zonas más complicadas que tenemos, diputado?
Sí, tú justo estabas hablando de San Juan de la Costa. En general las áreas más rurales son las complicadas, sobre todo por los vientos y las caídas de árboles, principalmente. Sí,
que cortan el suministro.
Exactamente, sí.
Sí, bueno, es interesante después, yo creo que vamos a ver con más detalle cómo esto reacciona, porque, por ejemplo, escuchaba a un experto hoy día en la mañana en Radio Infinita donde decía que las alertas SAE estaban llegando tarde. En algunas zonas, por ejemplo, evacuación en los incendios, ya se había determinado que las alertas SAE llegaron posterior a los que algunas dirigentes, por ejemplo, empezaron las evacuaciones, porque tenían ciertas capacitaciones comunales que les, como dirigentes comunales que les permitía anticiparse y entender los riesgos locales. Interesante esa mirada de tener personas capacitadas dentro del mismo territorio para poder no solamente depender de tecnología que puede llegar tarde como ahora, ¿no?
Efectivamente, parece que estábamos escuchando el mismo medio. Sí, efectivamente. Esas son una, son las cosas que hay que poner hincapié, porque no puede ser que las alertas no lleguen, por ejemplo, en un incendio, y las estadísticas sean de que muere más gente porque no evacuó a tiempo, esperando una alerta.
O no
Esa es una
sabían para dónde
situación,
evacuar.
exactamente, y eso sí que es una situación tremendamente grave, en que luego de que han ocurrido estos hechos, no pueden quedar ahí como muertos estas estadísticas y sin acciones correctivas, porque lo que pasa es que en el momento se reacciona, como la emergencia es tan grande, pero después, ¿cuál es, qué es lo que se hace para mejorar estos tiempos de respuesta? Porque los tiempos de respuesta son tremendamente importantes.
Sí, ya, una de las cosas que decían en esta entrevista que es totalmente recomendada, y si alguien la quiere me la puede pedir por interno a Rocío Gambra en Instagram, yo le mando la entrevista porque realmente está muy buena. Los tiempos de respuesta que tienen, por ejemplo, en el 911, que eran 10 segundos, ¿cuánto hemos llamado a carabineros, por ejemplo, y te pegas ahí y no tienes una respuesta en tiempo, en forma, o que no saben responder frente a una emergencia, como pasó cuando tuvimos el problema en San Juan de la Costa? ¿Se acuerda que chocó, que se estaba hundiendo una lancha y da las coordenadas y la persona que tomó la llamada no estaba capacitada para entender lo que le estaban diciendo? Entonces, qué importante eso, ¿no?
Bueno, y ahí San Juan de la Costa tenemos un grave problema porque no hay embarcación. A ver, la capitanía de puerto está en Maullín, ¿ya? Y solamente hay una embarcación para poder realizar labores de rescate. Y ese es un tema también sumamente importante en la región, porque ¿cómo es posible que solamente exista una embarcación? Imagínate que tiene, si es que está en Maullín, tiene que ir hasta San Juan de la Costa para poder rescatar gente.
Claro.
Pueden pasar horas y horas y por eso mueren, en el fondo, si es que hay un accidente, porque no hay embarcaciones para poder rescatar. Entonces, nosotros primero deberíamos tener una embarcación adecuada. Por ejemplo, la embarcación que tiene no puede navegar más de 2 horas porque no tiene servicio sanitario dentro de la embarcación. Entonces, son detalles importantes
O
que
sea, no
muchas
hay
veces
nada
la gente.
que pueda ayudar si es que hay una emergencia de ese estilo.
Exactamente. O sea, no hay cómo responder a una emergencia. Sí, además de mencionar lo que tú dices, que la persona que responde a las emergencias tiene que tener la preparación para eso. Y yo creo que en este aspecto nosotros hay un desconocimiento tremendo, yo creo que de la ciudadanía, de lo que hay y de lo que no hay. Nosotros las autoridades que estamos encargadas de mejorar este tipo de cosas, de saber dónde están los talones de Aquiles, nosotros tenemos que poner nuestros esfuerzos en esto. Y creo que ese es un gran desafío también para este gobierno, de iniciar, por ejemplo, en esta región, que ya sabemos que hay una sola embarcación, trabajar con la gobernación marítima, trabajar con las capitanías de puerto y proveer de los recursos que se necesitan realmente, porque nosotros, por ejemplo, hay viajes en verano, en periodo estival, donde se corre mucho riesgo, hay mucho tráfico de embarcaciones, entonces tenemos que estar preparados para atender una emergencia porque la vida de las personas no puede quedar al azar.
Ojalá que esto no quede efectivamente al azar y quede solamente en una mera anécdota de las conversaciones que se tienen siempre cuando hay emergencias, cuando tenemos catástrofes medioambientales, sino que efectivamente también las autoridades tomen, recojan el guante y efectivamente se hagan las mejoras para adelantarse al verano, para adelantarse a los distintos momentos en los cuales hay estas emergencias. Diputada, este es Política Podcast. Vamos a seguir conversando de política y un tema que está, que no puede pasar desapercibido igual, fue la ley de reconstrucción, la cual fue aprobada en el Senado con los 26 votos. En el caso más, en los más controversiales, hubo más votos en otras
Caos.
en otra y ahora va a la Cámara de Diputados. Vuelve. Se supone, y aquí para que nuestros auditores conozcan un poco de qué se trata este tercer trámite que le llaman ahora, cuéntenos, esto se vota en su conjunto. Entiendo que hay posibilidad de que algunos diputados pidan que se voten separados. ¿Cuántos se requieren? ¿Qué toca ahora?
Mira, esto primero aclaré que solamente se votan aquellos artículos que han sufrido modificaciones. ¿Ya?
¿Solo esos?
Solo los que han sufrido modificaciones, porque el primer trámite se inició en la Cámara de Diputados y el segundo trámite fue en el Senado, por lo tanto el Senado actúa como Cámara Revisora.
Y solamente parece
¿ahí
que
se
ya
escucha?
Sí, es que hay como la escuchamos. Sí.
Ahora hay más gente hablando. Ya. Sí. Primero entender que como esta reforma nace en la Cámara de Diputados como primer trámite, el Senado actúa como Cámara Revisora en segundo trámite constitucional y ahora vamos al tercer trámite que solamente se votarían las enmiendas de los artículos o lo que se modificó en el Senado. ¿Ya? Entonces hay varios artículos que no se votarían. Lo más probable es que en algunos de estos artículos, quizás, bueno, yo la verdad es que no sé, el informe de la Express todavía no nos llega hoy día, porque la reforma se estuvo votando hasta como las 2 de la mañana.
Sí.
Así que hoy día recién estaban llegando los informes y empiezan a trabajar los equipos en cómo hacer la minuta de votación el día martes, que es cuando vamos a votar la reforma. ¿Ya? Pero en general, por ejemplo, lo que deberíamos votar es la invariabilidad tributaria, ¿cierto? Que se aprobó con 26 votos, que tú hablabas que fue bastante estrecho, porque ahí, claro, está el acuerdo con que se llegó, que llegó el PPD, ¿cierto? Con el gobierno, donde se modificaba más o menos una invariabilidad tributaria escalonada. Y además a considerar que ya le pusieron reserva de constitucionalidad en el Senado a ese artículo.
¿Qué significa eso, diputada? ¿Nos puede explicar para que todos entiendan qué significa que está con reserva de constitucionalidad?
La reserva de constitucionalidad es la atribución que tienen los senadores o diputados para cuando ellos entienden que podría ser inconstitucional, o sea, que va en contra de lo que dice la Carta Magna, que es la Constitución. Ellos dejan esta reserva y después el Tribunal Constitucional la revisa, ¿ya? Y este artículo puede ser rechazado o puede seguir su curso, puede ser aprobado y estar dentro de la ley. Eso es en el fondo lo que significan las reservas de constitucionalidad y cómo actúa después el Tribunal Constitucional con esto.
¿Y eso significa que no es necesario que vayan con otro alegato al Tribunal Constitucional o igual? Porque se habla de que se están presentando 4 alegatos que van a ir después al Tribunal Constitucional de distinta índole. Uno de ellos sería el tema de la invariabilidad tributaria, pero eso es para apoyar la reserva de constitucionalidad. ¿Cuál es el objetivo?
Lo que pasa es que tú puedes hacer la reserva en sala o también tú puede ser un grupo de diputados que vayan y que realicen, en el fondo, como dices tú, directamente vayan al Tribunal Constitucional y hay una forma, un procedimiento que tiene el tribunal donde acepta estos alegatos respecto de ciertos artículos, pero generalmente lo hacen en sala, ¿no? La invariabilidad tributaria ha sido súper bullado, ya se anunció desde el principio, o sea, no es nada nuevo para muchos que ya habían anunciado que iban a ir al Tribunal Constitucional. Pero finalmente se llegaron a acuerdos y al final se aprobó.
Pero no obtuvieron con los votos del PPD, entiendo.
Entiendo que no.
No, porque son solo los 26 que ya...
Exacto, fue una fórmula acordada. Pero claro, ahí fue la forma en que se hicieron las negociaciones políticas que al parecer no resultaron muy bien. Yo insistí desde el principio. E incluso fui invitado a un programa y mencioné que la verdad es que no creía que a esa altura era bueno empezar a hacer tratos de este tipo, porque primero demostraba una poca seriedad de lo que implica bajar, aumentar, poner una sobretasa a un impuesto, a algo que significa dar certeza jurídica y dar certeza tributaria a grandes inversiones. A mí me parecía que esto era prácticamente una telenovela a última hora, y finalmente te das cuenta de que se caen estos acuerdos, igualmente queda la indicación puesta, se aprueba, pero parece que no están todos los votos. Entonces, ¿cuál es el? Para mí se perdió en ese aspecto, para mí el gobierno no tuvo un buen manejo y se perdió la seriedad de lo que estaba, cómo se estaba yendo la mega reforma.
Y en ese sentido, en este en particular, porque es uno de los más controvertidos que existen dentro de la ley de reconstrucción, ¿cómo va a votar el Partido Nacional Libertario en sala respecto a este tema? Porque, mira, porque sufre la modificación, ¿cierto? Y no les gusta.
Sí, sí. Mira, nosotros, no te puedo decir ahora, porque no lo hemos conversado como bancada, nosotros sí, como principio, estamos por la invariabilidad en sí. Para mí hubiese sido mejor una invariabilidad de 25 años, sin escalonamientos, etcétera. Pero tenemos que conversarlo como bancada, la verdad no lo hemos hablado. Estábamos esperando a que saliera la votación y ahora, cuando ya nos llegan los informes y todo, nosotros conversamos y nos preparamos antes de la votación, porque en general nosotros como bancada siempre tratamos de votar en bloque, y además que todas estas cosas son bastante de principios y de decisiones entre todos los diputados.
Ok, entonces tenemos este ítem que salió diferente en la Cámara de Senadores de lo que estaba en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las otras cosas que debieran votarse en sala?
Bueno, hay que revisar si es que la excepción de contribuciones, me parece que sí, que corresponde votarla en sala. Si, no tengo claro si sufrió alguna pequeña modificación. Pues si sufrió alguna modificación, habría que votarla en sala. Y después, lo que sí hay que votar son las compensaciones municipales por la excepción del pago de las contribuciones. Ahí también hubo una controversia de último minuto porque el ministro Quiroz ofreció algo para la compensación directa de los fondos municipales. El senador Walker entiendo que se negó, por lo tanto no se pudo incorporar la indicación. Vamos a ver si el ministro decide incorporarla en la Cámara de Diputados y es parte de alguna negociación. La verdad es que lo desconozco porque es muy prematuro. Y después hay nuevas indicaciones que se incorporaron, por ejemplo, el derecho al olvido financiero y la prohibición del anatocismo, que esos son nuevos, y que el ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad en este sentido, así como también la indicación de la Sala Cuna, porque se está legislando en paralelo a la Sala Cuna Universal, y en la sala al principio se puso una indicación para el tema de la Sala Cuna, quitando la excepción para las empresas de quienes tuvieran más de 20 trabajadores, tuvieran la obligación de otorgar Sala Cuna. Entonces esto es contraproducente con lo que se está legislando hoy día. Estamos legislando una Sala Cuna Universal, ¿cierto? Que el Ejecutivo está ingresando indicaciones, ya se estableció más o menos un mecanismo, cómo se podría financiar. Entonces, al final, esta indicación sería contraproducente, pero hay que, y se hizo una reserva de constitucionalidad en el Senado por el ministro Quiroz.
Claro, esa aclaración el tema de la Sala Cuna, porque me llamaba la atención si se estaba legislando dentro de la misma ley de reconstrucción o si era una en paralelo. Qué bueno hacer la aclaración entonces, que es la ley de Sala Cuna Universal es en paralelo a la ley de reconstrucción, pero había una indicación que ya había entrado, no me acuerdo si esto fue en la Cámara de Diputados que...
El PDG hizo ciertos tratos y logró poner una indicación apoyada por la izquierda para la Sala Cuna, pero la verdad es que por lo menos a nosotros nos sorprendió, porque si hay una voluntad del Ejecutivo, un trabajo que se está haciendo que es muy serio, porque la Sala Cuna Universal no se puede tratar como una indicación en una ley, que además viene con un trabajo previo y requiere mucho más trabajo, requiere incorporarla de la nada con tal de ejercer como medidas de presión cuando el Ejecutivo ya lo estaba legislando, estaba generando indicaciones. Entonces, la verdad es que a mí me pareció que, bueno, no sé, bueno, pasan tantas cosas, pero está en paralelo y esta indicación espero que logremos sacarla porque no está trabajada, no implica todo lo que
pero
implica.
Eso debiese ir, universal. Si se vota en contra, diputada, ¿esto entonces va a comisión mixta?
Mira, ahí no lo tengo claro. Pero puede ser que eso vaya a comisión mixta. Pero no tengo claro, la verdad es que te mentiría porque no...
Claro, la minuta y todo ustedes lo van a tener finalmente el día lunes entonces para poder...
Hoy día deberían los equipos de SECPRES enviarnos toda la información ya depurada.
Perfecto. Quiero saludar a Claudio Triviño, que ya nos saluda a través de Facebook, y David Rodríguez a través de YouTube. Saluditos para ustedes este día viernes. Entonces, lo que se viene ahora sería votar estas indicaciones que quedaron distintas del el Senado, que sufrieron modificaciones.
El pago de 30 días también de las pymes. Eso también se incorporó.
Pero, ¿no es por ley que el Estado ya debe pagar en 30 días o es como pago 30 días en general?
Sí.
Extraño para mí.
Sí. Yo no sé cómo está redactada esta norma específicamente, pero ya actualmente existe una...
que se cumpla otra cosa.
Claro. Eso es otra cosa. Pero claramente en la última parte del gobierno anterior no se cumplió. Se chutearon varios pagos de proveedores a enero.
Sí.
Pero bueno.
Ya, entonces eso es lo que se viene ahora, es lo que nos queda poco tiempo y quiero preguntarle por la ley controvertida, pero por lo menos esto es lo que toca. Vamos a estar conversando, ¿no?, la próxima semana, el día martes es la votación en la Cámara de Diputados entonces, y después quedaría poco tiempo para ir al Tribunal Constitucional por parte de la oposición. Por eso están apurando y dijeron que el día lunes ya iban a tener todo escrito para poder ingresarla, porque tienen hasta que la firme y la promulgue el presidente. Pero ya iría, porque ya hay reserva de constitucionalidad, ¿no? Ya tendría que ir, pero solamente en esos que se hizo, en los artículos donde se hizo la indicación de reserva,
sí,
¿no?
Sí, no hay que olvidar que el ministro Quirós también incorporó varias reservas de constitucionalidad, así que de todas maneras ya hay varios artículos que irían al Tribunal Constitucional y algunos que se estima que lo más probable es que haya una comisión mixta, y ahí sería la franquicia tributaria, que fue también bastante controvertida y que ya se anunció, o sea, se pronostica que también podría ir a comisión mixta de ese artículo.
Ya. Interesante, ahí vamos a seguir conversando sobre la ley de reconstrucción hasta total despacho, yo diría, hasta que esto se termine.
Oye, pero ha sido pero terrible. Yo digo, mira, de verdad, uno habla con la gente, tú ves la situación real, por ejemplo, en nuestra región, o sea, mira, sin ir más lejos, nosotros vivimos en Osorno. Uh-huh. Te das una vuelta por el centro, por muchos otros lugares, muchos locales desocupados, un movimiento bajo, la baja importante del turismo de los argentinos, todo eso afecta a la construcción detenida, o sea, es como una agonía. Sí.
Ya, y en todo esto, ¿por qué poner ahora una ley que es controversial y que puede generar más conflictos para llegar a acuerdos como la ley Escucha tu Corazón, diputada Paulina Muñoz? Porque esa viene del Partido Nacional Libertario.
Sí, bien. Tú dices como que nos gusta ya la contraria, en los momentos más importantes.
Ponerle pimienta a la sopa, ¿qué?
Sí, mira, esta es la ley Escucha tu Corazón, es una ley, un proyecto de Cristóbal Lurreticoechea, el jefe de la bancada de nosotros, del Partido Nacional Libertario, en conjunto con otros diputados del Partido Republicano, y hasta hace poco la diputada Osandón, que se estaba como haciendo como un paso al costado prácticamente, diciendo que prácticamente no había terminado de leer el proyecto, pero que lo había firmado, ¿no? Como fue bastante... varias cosas se pueden dilucidar de eso. Primero, cómo es posible que un diputado no sepa lo que firma, y segundo, después estar tirando la piedra y esconder la mano cuando ya creo que tienes que enfrentar las situaciones si es que no lo leíste, es tu responsabilidad. Pero bueno, es un proyecto que viene, está basado en experiencias también que están bien detalladas en el mismo proyecto, respecto principalmente en Estados Unidos, en diferentes estados, donde uno de los principios fundamentales ahí sí, ¿o no?
Más o menos, ya torre, nos tenemos que ir pronto, así que
diputada, vamos. Uno de los objetos principales es entregarle toda la información a la madre para poder tomar una decisión consciente de lo que implica hacer un aborto, ¿ya? Esto de escuchar el corazón del bebé es parte de lo que es considerado en la entrega de la información completa de una madre antes de decidir de realizar el aborto mismo. no sería una acción que se le solicitaría a una madre en la que está tomando la decisión de abortar porque su vida corre peligro, sino que en el caso de la violación y en el caso de la inviabilidad del feto, ¿ya? Esas son las dos. Entiendo que el diputado Cristóbal va a ingresar una indicación al proyecto porque el proyecto no fue presentado ni aclarado de esta forma, ¿ya? Pero efectivamente así sería, ¿ya? Y está demostrado con estadísticas que también salen en el proyecto que cuando la madre escucha el latido muchas veces desiste del aborto y el médico si la madre no quiere escuchar el latido, el médico debe desistir de realizarlo por no haberle entregado toda la información a la madre para poder tomar una decisión consciente de que su derecho llega hasta cuando empieza la vida del ser humano, que sería en el fondo la vida del menor que está en su vientre.
Pero aquí igual iría en contra de la otra ley, ¿no? Porque eso de decir que su derecho termina donde el otro empieza, si ya está la posibilidad de hacerlo, en estas tres causales específicamente, por ejemplo, cuando ya hay inviabilidad total, ¿cuál es el sentido de hacerla pasar por eso, de nuevo con lo terrible que es que un hijo le digan que ya no es viable? Tener que obligarlo, ahora es raro, porque una inviabilidad fetal probablemente es más adelante, ya se ha escuchado el corazón antes, entonces es como raro.
Claro, mira, la verdad es que el proyecto, para serte sincera, no quedó muy bien redactado. Sí, porque si te aquí comprobarás las indicaciones. Pero el sentido es entregarle toda la información a la madre, porque, a ver, tú eres mamá, yo soy mamá de tres niños. Es muy doloroso saber que el feto es inviable. Y no me quiero ni siquiera imaginar, no podría hablar de una violación. Estábamos viendo los indicadores de violación y han habido 180 embarazos interrumpidos por violación.
¿Ya? O sea, imagínese una niña que es sometida a eso.
Y menores de 15 años. ¿Ya? Créeme que yo busqué las cifras para poder, en el fondo, hablar de este proyecto, porque es algo sumamente delicado. Ahora, uno no puede, creo que uno como persona y como mujer, todos somos diferentes y todos enfrentamos las situaciones de forma distinta. Para muchas mujeres, una inviabilidad de feto, interrumpirlo, incluso podría ser hasta contraproducente psicológicamente que llevarlo a fin el embarazo.
Pero esa todos somos distintos. De la madre, claro. Actualmente esa está como opción.
Todos somos distintos, todos somos diferentes, pero lo único que se busca en el fondo es que se tenga la conciencia de que dentro del vientre hay una vida y que tiene un corazón, que tiene vida y que la decisión de la mujer se toma con la responsabilidad y con la conciencia de que hay una vida dentro, independiente de que cómo haya sido concebida esa vida o cómo vaya a llegar a término la vida. ¿Ya?
De acuerdo. Ahora, ¿qué hace pensar que no la tendría? ¿Qué hace pensar que una mujer no sería capaz de entender eso por su cuenta?
Nosotros que hemos escuchado el corazón de nuestros hijos, sabemos que escuchar los latidos de un hijo no es lo mismo, por ejemplo, a los 3 meses, a los 4 meses, cuando muchas veces no trequece el vientre todavía aparentemente, sabemos que cambia completamente la percepción para una madre muchas veces el escuchar el latido de su bebé a no escucharlo. ¿Ya? Ahora, esto es, por supuesto que es controversial. ¿Ya?
Porque ¿por qué ahora? ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué en un momento que es complejo?
Bueno, muchos podrían pensar que no es un buen momento, claro. Pues no sé, no te podría responder la pregunta de por qué ahora y por qué no después ni por qué antes. Ya simplemente es una iniciativa que nosotros apoyamos como partido y es una iniciativa del diputado Cristóbal Urrutikoetxea con otros diputados.
¿Usted firmó, diputada?
No, la verdad es que no firmé porque no nos transmitieron el escrito para poder firmar. Generalmente se elige, a ver, cuando un diputado lleva una iniciativa, tú tratas como de buscar un representante de tu bancada, por ejemplo, y después buscas otros apoyos en otros partidos. Claro, pero no es que a lo mejor no hayan muchos que quieran firmar el proyecto. Okay. Debe haber gente, y como debe haber gente que no está de acuerdo también, si al final esto es un tema, sí. es un tema que tiene bastantes miradas, distintas miradas.
Ya, nos tenemos que ir y estamos súper pasados. Muchísimas gracias, diputada Paulina Muñoz, también a todos los que se sumaron. Le pido disculpas a las radios que el día de hoy nos pasamos, pero no quería dejar de conversar este tema. Muchas gracias. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Gracias, diputada Paulina Muñoz Minte. Nos vemos el día lunes en otro episodio. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao.